¿Dudas?
Expresiones.
¿Aún sin respuestas?
Expresiones. La solución está en tus manos.
Expresiones. Ya comienza.
Buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a esto que es Expresión Universitaria como todos los viernes a partir de las 5 de la tarde. Hoy es viernes 14 de junio, es el segundo viernes que nos encontramos aquí en Expresión Universitaria y pues obviamente con la compañía de los invitados y de los locutores, que en este caso pues no tarda en llegar Enrique, y pues hoy tenemos la compañía y obviamente nos honra con su participación el presidente de la División de
Ciencias Biológicas y de la Salud.
Sí, Arturo García, ¿verdad? Así entonces, es. Arturo, hoy nos viene a hablar referente, venimos a conversar referente al tema del Día Mundial del donante de sangre. Entonces, obviamente entendemos que hoy es un día que se conmemora a nivel mundial por cuestiones que en su momento vamos a ir desglosando, abordando el tema. Y pues, Enrique, Arturo, nos puedes decir, eres estudiante de la licenciatura de aquí del Centro Universitario de la Costa, ¿verdad? ¿Qué licenciatura?
La licenciatura en médico cirujano y partero.
Ah, ok. Entonces, la cuestión y la invitación de Arturo es que nos venga a abordar el tema. Obviamente vamos a hablar un poquito de información de este día por cultura y obviamente vamos a ver en práctica cómo se realiza aquí la donación, cómo es que se ha dado a trascender el tema, las autoridades que han hecho, que han abarcado y obviamente nosotros como ciudadanos, que es parte de las obligaciones y quién más nos podría decir que cómo es que se da esto, cómo es que se da esa actividad y cómo remunera a la sociedad. Entonces, Enrique, ahorita llegan unos minutos, ya se encuentra aquí. No sé, como cada año el Día Mundial del Donante de Sangre se celebra en todo el mundo, es un dato muy importante porque en todo el mundo, porque esta importancia que es a nivel internacional por la cuestión de que todos como humanos requerimos esta fuente tan importante que es la sangre. Y pues obviamente este evento sirve para dar las gracias a los donantes voluntarios no remunerados por un regalo que permite el salvar vidas.
Así es, bueno, de hecho, hoy que se celebra este importante día, también hay que marcar la contraparte de, sí, se celebra al donante de sangre, pero también hay quien vende la sangre. Y bueno, esto lo sabe mejor nuestro compañero Cano, esto es un delito, se puede penar hasta con 17 años de prisión, así que, chicos, además de peligroso, porque no sabes qué tanta cantidad, si es la correcta, porque seguramente nuestro compañero Arturo nos podrá decir que pues hay cantidades límites, vaya, pues es un líquido vital, nosotros también lo necesitamos, no podemos donarlo por nomás, y desde luego cuando te lo compran lo estás haciendo de forma clandestina, por tanto nunca estás seguro si lo están haciendo con las medidas necesarias, si están... A lo mejor también te están infectando en el proceso, no lo sabemos, así que siempre hay que acudir a unidades médicas certificadas, sean públicas o de paga, pero siempre toda la atención médica y cuestiones donde intervengan en nuestro cuerpo hay que tener muchísimo cuidado, Cano.
Así es. Entonces, como les comentaba en un principio en la introducción, aquí vamos a abordar lo que es en su momento el Centro Estatal de Transfusión de Sangre, que es parte de las autoridades que regula y en su momento impulsa, porque en conmemoración se está dando un programa para incentivar. Se han aumentado las cifras de donantes, obviamente voluntarios, tal como lo señala, no remunerados, la OMS. Y pues vamos a ver qué tanto sabemos de ese tema. Los invitamos a que vean la transmisión en vivo en Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM o directamente en Expresión Universitaria o en cada uno de los perfiles de aquí de nuestros compañeros, ¿verdad?
Así es, ya está todo compartido. Bien, ya son las 5:09 minutos y queremos darle la bienvenida a nuestro compañero Arturo García. No sé si ya se le dio la bienvenida, pero es muy bueno tenerte
Entramos
aquí con nosotros.
Entramos corriendo, la verdad.
Sí, no, yo se me hizo un poco tarde y tuve que
hacer...
Sí, ya
vimos tu pelo, que habla.
Sí, gracias. Ya todos también lo pueden ver en Facebook. No se burlen, por favor. Yo vengo aquí con mucho cariño. Y bien, hace ya varios años que se celebra este día y de hecho hemos visto campañas dentro del Q Costa. Desconozco si se vaya a hacer alguna o se... Bueno, dudo mucho debido a que estamos en tiempos vacacionales, pero continuamente se ven estas campañas y ahora pues ahora que estás a cargo de la división por parte de la FEU, ¿tienen algún plan o buscan, no sé, o van a tomar en cuenta también durante este periodo que queda de administración algo respecto a la sangre como tal?
Sí, por supuesto. De hecho, hace unos días ya tuvimos una reunión con el rector de nuestro centro y se habló precisamente ese tema, pues enfatizando en la importancia que tiene este tejido vital. Y pues ya se ha estado hablando con autoridades de las distintas instituciones de salud, con los cuales acordamos en los siguientes días pues estructurar bien el proyecto para pues posteriormente poder empezar una campaña permanente de donación de sangre, en donde nosotros eduquemos a la población sobre pues los requisitos que deben de cumplir previo a donar sangre e incluso posteriores, cada cuándo pueden donar, etcétera, para que pues vayamos creando esta cultura que pues mucho nos hace falta.
Así es. Sí, para los que tengan curiosidad de por qué justo hoy es Día Mundial del Donante de Sangre, bueno, esto se debe a que un día como hoy, pero desde ya 151 años, nació nació el patólogo Carl Lancer, Lansteiner, quien descubrió los grupos sanguíneos. Y gracias a él es que hoy se le conmemora este día al donante de sangre. Y bueno, justamente los grupos sanguíneos, hoy estuve escuchando una nota que aún no se lleva a cabo como tal, pero ya se está investigando para usarse de forma clínica, la forma de cambiar de grupos sanguíneos cualquier tipo de sangre a la O. Que bueno, pues la O es una de las que más compatibilidad tienen para a la hora de donar. Entonces, pues esto podría ser un cambio bastante bueno. Y bueno, no sé si... ¿Qué tanto han hablado en mi ausencia, chicos?
No, pues aquí la cuestión es, Arturo, no sé qué nos podrías decir referente al día, la conmemoración. Obviamente, tú como figura líder estudiantil que representas a una división y obviamente como ciudadano, ¿qué nos podrías decir tú desde tu punto de vista como ciudadano referente al día que se conmemoraba?
Bueno, pues es algo muy importante que se conmemore. Sería todavía mejor que lo tomáramos más en serio y realmente llevamos a la práctica esta donación altruista. Es altruista, ¿por qué? Porque no buscamos ninguna un lucro, una remuneración. E incluso al hacerlo de este modo es una manera más segura de donar la sangre. Porque sucede que cuando en las instituciones de salud a los familiares de las personas que van a ser transfundidas les piden que donen cierta cantidad de paquetes, en ocasiones por la presión de que pues a lo mejor no vayan a tratar a su familiar, etcétera, estos llegan incluso hasta mentir en el interrogatorio. Entonces aquí está poniendo en peligro pues la vida de esas personas que puedan recibir la sangre que él va a donar. Pueden mentir pues ya sea en las cuestiones de sus enfermedades anteriores, en su situación, hábitos de riesgo, ya sean sexuales o de consumo de drogas. Y pues esto pues no se le decía a nadie, ¿verdad? No hay que transfundir enfermedades, hay que transfundir sangre totalmente limpia para pues que llegue a su destino de una manera adecuada.
Sí, es un punto de vista muy importante por la cuestión de que no muchas personas, para empezar, saben de lo que se conmemora hoy en día. Aquellas personas que no les ha tocado en su momento estar en ese tipo de días donde te toca estar en hospitales, donde te toca estar buscando con personas que te apoyen a donar o en su momento donar tú mismo, que es una desesperación. Bueno, me ha tocado estarlo y en su momento creo que es importante el entender que cuando se busca, cuando una persona busca, no sé si les ha tocado ver a demasiadas personas de que están buscando, que busquen en redes o te marcan, y es la importancia de que el momento de apoyar no solamente es que te retiren pues la sangre, obviamente, sino que estás apoyando a alguien más. Entonces es un acto o altruista completamente, porque para empezar se tiene que cobrar, vaya, obviamente sabemos que es un tiempo que se invierte, pero no es un tiempo perdido, es un tiempo regalado a otra persona y que en su momento lo necesita ella y que en un futuro lo puedes necesitar tú.
Así es. Vamos a un pequeño corte antes de continuar con este tema. Recuerden que nos pueden escuchar también a través de internet en radio.udg.mx/Vallarta. Y pueden seguir nuestra transmisión en vivo, como ya lo dijo Cano, en todos nuestros perfiles, tanto el de Radio UDG, tanto el de Expresión o los personales. Volvemos en un par de minutos.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta. Expresión
Universitaria. Continuamos.
Continuamos con Expresión Universitaria. Se encuentra con nosotros Arturo García, Enrique Telles y su servidor Edgar Cano.
Muy bien, para ya comenzar con estas preguntas que seguramente son interiores de todos y deberían de serlo, sabemos que la sangre tiene varios grupos sanguíneos. Por ejemplo, yo soy B positivo. No sé si ustedes conozcan o tú, Cano, conozcas. Sí. Seguramente tú sí, ya estoy seguro que tú sí. ¿Y por qué o en qué se diferencian estos grupos sanguíneos en realidad?
Bueno, mira, hay distintos grupos sanguíneos, son cuatro, son el O, el A, el B y el AB. Estos se diferencian según el antígeno que tengan. Es un antígeno que se encuentra entre las células de la sangre, bueno, en la superficie, y que según este antígeno que tengan va a ser la respuesta de anticuerpos que tenga hacia otros. Entonces, por ejemplo, si tú tienes el antígeno A, va a ser del grupo A, y vas a tener anticuerpos, contra el grupo B. Si tienes antígenos del tipo B, vas a ser grupo B y vas a tener anticuerpos contra. En cambio, el grupo O no tiene ningún antígeno, pero al no tener ninguno de estos dos antígenos, tiene anticuerpos contra los otros dos. Y el AB, pues, tiene pues ambos antígenos y ningún anticuerpo. Aquí deriva la compatibilidad de sangre, según cuáles puedas transfundir a cada tipo. Por ejemplo, el O, al no tener ningún antígeno, puede donar al que sea, ¿sí? Pero solo puede recibir de O.
Lo contrario al AB, ¿no?
Lo contrario al AB. El AB puede recibir de todos, pero...
Solamente puede donar a sí mismo.
No, perdón, al revés. Puede dar a todos, pero nada más puede recibir de AB.
Ok. Y esto que conocemos de positivo y negativo, ¿a qué se refiere?
Bueno, este es otro grupo de antígenos que es el RH. Este RH, pues bueno, son seis tipos de antígenos, pero en sí el que determina si es positivo o negativo es la presencia de un antígeno que se llama D, el antígeno D. Si tiene ese antígeno, pues va a ser positivo, y si no lo tiene, va a ser negativo. A diferencia del grupo A, B, O, el RH es, bueno, pues tiene reacciones de aglutinación, se llama. Esto es cuando la sangre se junta, se hace como una masa, y pues esto impide el flujo sanguíneo. A diferencia del ABO, el RH tiene una reacción más leve. Es por eso que cuando se necesita, por ejemplo, donantes para el O negativo y hay un O positivo, pues en caso de no haber O negativo, pues si no hay de otra, se le da el O positivo, porque su reacción comienza dentro de los días siguientes hasta incluso 2 semanas después. Entonces alcanza a salir este paciente del problema que tiene y pues ya después reparas algo más leve.
Okay. ¿Y cuál podría ser una complicación o qué es lo que pasa cuando alguien recibe un tipo de sangre que no pertenece a su grupo sanguíneo?
Bueno, como te digo, según las combinaciones que pueda haber, que pues por ejemplo el grupo A puede donarle al A y al AB y puede recibir del A, ya sea negativo, positivo y del O. El O puede donarle pues a todos, pero solo puede recibir de O. El B puede donar a B y AB y recibir pues de B y de O. Entonces, así sucesivamente. Cuando se le transfunde uno que no es compatible, sucede esto que te digo de la aglutinación. ¿Sí? Esta reacción que es pues casi inmediata, puede suceder en minutos o en unas pocas horas, y lo que sucede es que pues estamos hablando a nivel sistémico, en toda la circulación por donde va la sangre, pues se pegan estas células de la sangre y pues empieza a haber un déficit de nutrientes, de oxígeno. Entonces puede llegar a pues en el caso más grave, hasta la muerte de la persona por hipoxia.
Wow. Vaya, entonces es importante de lo más pronto posible, si alguien tiene algunos hijos, determinar cuál es su tipo de sangre, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, creo que yo lo supe hasta que tenía como 8 o 9 años. Entonces, todo ese tiempo anterior, todo el riesgo que pude haber tenido de no conocerlo y haber necesitado de emergencia. Pero bueno, Cano, ¿alguna pregunta que tengas?
Bueno, es de suma importancia obviamente entender el tema por la cuestión de que no muchas personas tienen este conocimiento, porque lo requerimos solamente cuando lo ocupamos, y es de entendimiento. Es por eso que el objetivo de este programa es darles a conocer la importancia que tiene primeramente entender el por qué es tan importante la clasificación, el por qué es tan importante el donar y obviamente las consecuencias que tiene, pues obviamente muchísimas a favor, porque pues se entiende que se requiere, y cuando se requiere, pues se tiene que apoyar a la sociedad. Es una actividad completamente altruista que no sé si a nivel municipal exista un proyecto. Sé que la Federación de Estudiantes Universitarios tiene un proyecto, pero que es temporal. Cada cierto tiempo va el camión a los campus y ahí se queda una semana. Creo que estuvo una semana apenas aquí hace unos 3-4 meses. Y muy pocos sabían para qué era, el que era una red que en su momento creo que sí deben dejar como tal, no sé, como un módulo que empiece aquí en el campus y de ahí poderse llevarse al exterior, pero también el municipio tiene que entender el mensaje que se está transmitiendo, que es requerible que existan estas personas que estén fomentando todo el año completamente eso, porque se requiere todo el año. Todo el año y todo, a todas horas, no hay como que una temporada alta, temporada baja, siempre existe esos parámetros a requerir.
Así es, y si nosotros quisiéramos ayudar o cualquier persona quisiese ayudar, ¿cuál es un requerimiento o cuál debe ser o cuáles son las condiciones para que alguien pueda ser donador de sangre?
Bueno, pues realmente son varias, son extensa la lista. Entre ellos, pues de lo básico es que la persona sea mayor de edad, tiene que pesar más de 50 kilos. Esto va en relación a la proporción de sangre que tiene cada persona. Si una persona pesa de menos de 50 kilos, va a tener un porcentaje menor de sangre. Y pues a diferencia de en los centros de salud, bueno, en los hospitales donde se extrae la sangre, pues es una cantidad en mililitros exacta, no es por porcentaje de tu masa corporal o de los litros de sangre que tengas. Entonces, para evitar que una persona se le extraiga más sangre de la que se debería, pues el requisito es que pese más de 50 kilos. También, pues evitar donar cuando estés enfermo o hayas tenido antecedentes de enfermedades infecciosas potencialmente transmisibles. También el consumo de medicamentos. Según el medicamento varía el tiempo, pero en promedio tiene que pasar 5 días después del consumo de algún medicamento. Por supuesto, el consumo de alcohol, aproximadamente 3 días previos. Las drogas, pues sí, totalmente. Esto es una cuestión de exclusión muy, muy fuerte. También está la parte de los tatuajes y de los piercings, que en esto hay mucha controversia. Se cree que la razón por la cual se excluye a las personas que se tatuaron hace aproximadamente 6 meses es por la cuestión de la tinta, pero en realidad no es por la tinta, sino porque para realizarte el tatuaje está constantemente tu piel siendo perforada por una aguja, la cual pues no se le puede asegurar el procedimiento que se le dio, si fue estéril o no. Entonces, no, te digo, es un proceso muy, muy minucioso, además de caro, el que se hace al analizar cada sangre de donante. Entonces, no se están con juegos en el área de la salud con que puede ser que sí está limpia, puede ser que no.
Sí, es una medida de prevención. Bueno, a mí me ha tocado ser donante y como todo niño siempre pregunta el porqué de todo.
Sí.
Y recuerdo que son muy estrictos en la cuestión esa por la manera de prevención. Uno, por el factor económico, porque las bolsas son muy costosas. Sí. Son muy costosos, entonces si se echa a perder, tanto se echa a perder la sangre, tanto se echa a perder la bolsa y se pierde una oportunidad para una donación. Entonces completamente no es un tipo, no podemos decir es que es discriminación, no, completamente lo estipula y ya lo está explicando el compañero. Es un riesgo que se corre al momento de que se pueda adquirir, porque son muchos factores y sabemos que la sangre es completamente, el cuerpo es completamente delicado en algunos factores al momento de exponerse en ese aspecto, pero sí, ciertamente yo he leído que son 6 meses antes o después de que la persona es tatuada, así que obviamente es por riesgo, no es discriminación, es riesgo.
Y eso ha cambiado, ¿no? Recuerdo que antes se tenía más prohibido. Tiempo, incluso cuando eran niños escuchaba yo, de una vez que si tatuas ya no puedes volver a donar.
De hecho, lo que te iba a consultar, pero dije yo, no, pues obviamente para aquellas personas que dicen que no es fomentar a que se tatúen, ¿eh? Pero porque ya ves, sino que simple y sencillamente hay un tipo de regulación y pues obviamente es una teoría completamente falsa de que si te tatúas no puedes donar.
Sí. Así es, no, de hecho, pues ya lo mencioné Arturo, Bien podría ser que en algún caso que sí se pueda, sin embargo, por precaución y seguridad absoluta, es que mejor se niega el derecho de admitir esa sangre por lo menos 6 meses, ya que esté seguro que a pesar de haber tenido quizá un proceso no el mejor a la hora de tatuarte, ya no hay problema en hacerlo. Entonces, es por seguridad de todos y al final de cuentas, si queremos donar sangre es para hacer beneficio a otra persona, y qué mejor que tener ese beneficio asegurado, ¿no? Entonces, pues siempre es bueno acatar estas medidas, no por nada están allí. Y bueno, ¿hay alguna otra respecto a, no sé, la alimentación o algo en específico en cuestión a la hora de donar sangre?
Sí, por supuesto. Incluso se les da indicaciones a los potenciales donantes de sangre que aproximadamente 24 horas anterior a la extracción de la sangre eviten el consumo de grasas. Esto porque, pues te comento, al momento de que se hace el análisis de esta sangre, cuando esta muestra está cargada en gran cantidad de grasas, nos puede dar falsos negativos. O sea, interferir con la prueba, puede ser que aparezca como que está limpia, pero en realidad esto está haciendo una turbulencia en la sangre y no permite que se analice bien. Entonces es por eso que se recomienda no consumir 24 horas previas grasas de cualquier tipo.
Okay. Bien, vamos a un corte, o sea, el corte de la media, ya son las 5:29 minutos. Estamos en Expresión Universitaria.
Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Continuamos.
A nivel mundial. Continuamos con la Expresión Universitaria. Estamos hablando referente al Día Mundial del Donador de Sangre. Datos importantes a nivel internacional es que los hombres donan más que las mujeres. El 32% de los donantes a nivel internacional son mujeres y los restantes obviamente son hombres. Por la cuestión quiere decir que los hombres son los que donan más. Por ideologías puedo considerarlo también, ¿sí? Entonces, según los datos disponibles, 66 países recogen menos de 10 donaciones por cada 1,000 personas. De ellos, 37 se encuentran en la región de África de la OMS, Organización Mundial de la Salud, 7 en las Américas, 5 en la región de Mediterráneo Oriental, 4 en la región europea, 7 en Asia, Sudoriental, y 6 en el Pacífico Occidental. Cada uno de esos en su momento, de acuerdo a los datos sobre el sexo de los donantes de sangre, las mujeres efectúan el 32% de las donaciones, si bien este porcentaje es muy variable. En 14 de los 119 países que informan estas cifras, menos del 10% de las donaciones se recogieron de mujeres. El perfil de edad de los donantes de sangre muestran que en los países de ingresos bajos es un factor muy importante a nivel mundial. Dice, señala que se puede dar esa transfusión de sangre y señala que hay un parámetro que cuando son países con una economía elevada que sí se llega a dar ese apoyo, pero sin en cambio cuando son países de bajos recursos no se logra dar por la cuestión de la delicadeza, de que se requiere material, de que se requiere que esté limpio, por lo cual no hay el capital suficiente para poder cubrir, por lo cual es muy importante resaltar que aquí las autoridades son de suma importancia para que no existan estos factores de vulnerabilidad para que se pueda hacer la transfusión de sangre. Y en otros países, como les recomendaba, sí existen donadores que son no pagados como tal, pero sí remunerados. Creo que es de suma importancia darlo a entender, pero a nivel internacional existe, en la Organización Mundial de la Salud tiene un sistema, y de hecho actualmente la conferencista de esta organización señaló que es de suma importancia que las autoridades tiendan a generar una red o una organización que enfoque y fomente a que los ciudadanos entiendan y comprendan el que el donar salva vidas. El donar es bueno por la cuestión de que no solamente estás apoyando a un familiar, sino que estás generando esto, por lo cual dicen que tiene que generar el gobierno un sistema donde capte las donaciones para después poderlas cubrir. Le estaba comentando a Arturo antes de iniciar el programa que si existía una red aquí, el que un banco como tal lo señalábamos, pero sí, ciertamente los factores económicos son los que se requieren para poder capitalizar lo que se requiera para que el banco tenga ese resguardo de bolsas de sangre, o no sé cómo se les denomine, medidas.
Son paquetes globulares.
Ah, ok. Uh-huh. Mira. Entonces, Enrique, ¿qué te parece esto? A ver, mujeres se están dejando, ¿qué pasa?
Ah, bueno, yo creo que, bien lo mencionabas, a veces no solamente el tema es cuestión de quién quiera donar, a lo mejor también las mujeres en otros países tienen la intención. Sin embargo, hay muchas creencias a lo largo del mundo en el que todavía se toma que las mujeres no deberían de hacer ciertas actividades, por tanto a veces podría ser más fácil factor, para, ¿verdad?, el hombre ir al hospital, a la unidad médica.
Y aparte, obviamente, los únicos que son las mujeres embarazadas, es una cifra que no pueden lucir. Uh-huh. Y luego también, no sé si cuando menstruen también.
También es una contraindicación.
Sí, hay más factores de restricción. Se mencionó hace un momento sobre los grupos sanguíneos. Arturo, nos gustaría dejar algo en claro, que hubo ahí una cuestión, no sé, un interrogante que quedó al aire sobre los AB, que ya se corrigió. Los grupos de sanguíneos AB pueden recibir de todos, ¿es correcto?
De todos, así es.
Okay. Bien, para dejarlo en claro, porque quizá no quedó muy en claro por las discusiones de tantos grupos sanguíneos, se dejó ahí al aire. Sin embargo, se confirma, los AB pueden recibir de todos, pero solo pueden donar a ellos mismos, a los AB. Bien, aquí en cuestión nacional, ya solo en México, se menciona que esta donación es completamente altruista. Sin embargo, lo decíamos en corte, a mi padre, por ejemplo, cuando iba a donar ya hace varios años, le daban un pase al restaurante del hospital para que pudiera recuperar. Y pues si bien no es una paga, no es como que la gente vaya a hacerlo, me comentaba que él tocaba ver cuando personas de escasos recursos, por no tener para comer, iban a donar sangre para por lo menos tener algo que comer ese día. Y me mencionaba también Arturo que de hecho está también normado el hecho de que te den un refrigerio posterior a ello, ¿no?
Así es.
Que bueno, sabemos que a veces no se cumplen todas las unidades en todos los lugares donde se pueda donar. Digo, hay muchas cosas que quizá, y que no lo puede confirmar, a pesar de que tengan un proceso y que ya están estipuladas por ley o por norma, no siempre se siguen así. También se le tiene esa como flexibilidad a veces en cuestión de, pues tampoco vamos a hacer que una unidad médica de escasos recursos tenga que dar todo una remuneración en cuestión por lo menos de refrigerio, ya que pues todo este proceso lleva un costo alto y dar más aún pues podría significar una complicación, ¿no? Podría ser más pérdida que ganancia. Pero bueno, Cano, ¿algún dato o algo relacionado?
Sí, cabe resaltar aquí que bien señalaste en un principio, quien vende como tal hace un uso lucrativo de este beneficio, vaya. Cuando una persona se encuentra obviamente apoyando a un hospitalizado, una persona en cama, y que se requiere para una cirugía, para cualquier tipo de acción clínica, ciertamente siempre piden, nos ocupamos tres donantes, ocupamos dos donantes. Solamente se da la indicación, no sabemos más allá de que se requiere para prevenir, por si se ocupa, por si no. Por lo cual, después de esta acción ya empezamos, ahora sí los familiares empiezan a buscar, y en su momento la desesperación de que puede, me ha tocado saber de que no se hace la cirugía, no se hace cualquier tipo de meditación o cualquier cosa, por la cuestión de que como requisito es que tengan las bolsas de sangre, así lo voy a decir yo, ¿verdad?
Los paquetes globulares.
Y llega al punto hasta que ofrecen las personas dinero por la necesidad que tienen de, sabes que te pago con tal de que dones sangre, porque son muy, muy pocas las personas que son sensatas en decir, requieren de nuestro apoyo. Requieren de nuestro apoyo, y obviamente es algo que, o sea, no te están quitando un órgano o nada por el estilo, se vuelve a recuperar el cuerpo, lleva su proceso como tal, pero es, no sé si les tocó ver la película de Will Smith, de obviamente son, es muy distinto los órganos a la sangre, pero es muy importante el mensaje que transmite, la de Siete Almas, no sé si les tocó verla, es una película donde transmite el mensaje de que más allá de la muerte que llega la donación de órganos, y pues obviamente el ser donante de sangre, altruista, con todo el respeto a la palabra, es de suma importancia porque hay necesidades que en los hospitales se viven, no sé si les ha tocado estar allí en esos momentos donde ocupan ese respaldo, esa solidaridad más que nada. Entonces es muy importante entender que si una persona está buscando un donador de sangre es porque realmente lo ocupa, o sea, no cualquiera tiene la facilidad de publicar órganos, no ocupo donantes, y en ocasiones sí es muy importante por la cuestión médica, por el tiempo, por el dinero. Entonces son muchos factores que tenemos que entender y saber, y como lo repito, en ocasiones las personas son sensatas o le piensan al momento que lo están viviendo, y si no lo viven es muy importante saberlo para poder concientizar el tema.
Así es, mi compañero Cano mencionó acerca del proceso que posterior a la donación, ¿cada cuánto podemos donar y cuál es el proceso en el que el cuerpo se recupera?
Sí. Okay, sí, mira, incluso ahorita lo que comentaba Cano de que en algunos países los hombres donaban más que las mujeres, también esto tiene un origen fisiológico, porque las mujeres pueden donar una vez cada 4 meses, es decir, serían 3 veces al año. En cambio, el hombre puede donar una vez cada 3 meses, es decir, 4 veces al año. También de aquí derivaría el hecho de que los hombres tal vez donen más que las mujeres, además de pues las ocasiones en las que se excluyen a las mujeres en lactancia, en menstruación, en embarazo, etcétera, etcétera. Entonces, por aquí puede derivar esa cuestión.
Ok, entonces los hombres tienen una recuperación más rápida, por así decirlo, un equilibrio de al como estaba previo a la donación, de solo 3 meses.
Más bien tienen menos pérdida.
Ok.
Por la cuestión de la menstruación femenina.
Bien.
Sí.
Sí, tranquiliza a las feministas porque nos están escuchando a todos.
No, es una cuestión de...
Sí, es algo que, biológico.
Por claro, la somos que, diferentes
y todos sentidos. Atendiendo el parámetro de que el 32 solamente, repetimos, la cuestión de la menstruación, la cuestión del embarazo, la cuestión de que el cuerpo masculino tiene una tendencia menos a que se afecte. Entonces, yo recuerdo la vez que fui a donar sangre, me dijeron, te tienes que esperar media hora, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, y yo por necesidad me tuve que ir corriendo al trabajo, pero ciertamente sí, cuando me tocó hacer la fila, eran más hombres que mujeres, obviamente de ellos, solamente pocos donaron. Entonces sí, es muy importante, quien no ha vivido, lo ha de entender. Entonces, es de suma importancia, el que entiendan el mensaje que queremos transmitir hoy, y esperamos que las autoridades, también ya tengan proyectos a la par. Arturo nos comentaba que se estaba haciendo ya, que se iba a hacer un módulo, esperemos y sea, que sea lo más pronto posible, por la cuestión de que tenemos que apoyar a auxiliar, aunque no nos competa como autoridad principal, pero somos jóvenes y nos toca en ocasiones atender esos temas.
Así es, sí, los jóvenes crecemos y después necesitamos ya ir dejando no asegurado, pero sí lo más minucioso el futuro, de forma de que pues nos toque algo de lo que estemos dignos a merecer, sí, que nosotros trabajamos desde antes. Y justamente con este tema de jóvenes y trabajando, dentro de todo esto, ¿se sabe o se tiene alguna estadística? Sería bueno investigarla en cuestión de a qué edad es más pronunciada la donación, los donantes en promedio qué edad tienen. Nos vamos a ir un corte, ya son las 5:45, regresando volvemos con esa estadística. Estamos en Expresión Universitaria.
Regresamos.
Continuamos con Expresión Universitaria. Nos encontramos con la compañía de Arturo García, presidente de la División de Salud aquí del Centro Universitario de la Costa, y Enrique Tellez y su servidor Alcano, hablando del tema del Día Mundial del Donante de Sangre, que es un día que celebra todos los los días 14 del mes de junio, que es a nivel mundial, dato muy importante, decretado obviamente por la OMS, por la Organización Mundial de Salud, y pues ahorita vamos a ver las estadísticas que vamos a aludir referente a las edades de estos donantes.
Así es, bueno, la mayor, los donantes o la mayor cantidad de donantes tiene de 31 a 45 años y estos o se llevan el 38% de los tales. Posteriormente están los de 46 a 65 años, que son el 33%, y solamente el 29% de 18 a 30 años, que es lo opuesto a lo que creíamos en un comienzo, ¿no? Nos fuimos al corte y antes, mientras estaba buscando, comentábamos, no, seguramente entre los 18-25, 18-35 es la mayor tasa.
Es más saludable.
Sin embargo, es todo lo contrario. Quienes donan más son la edad de los 31 a los 45, que es ya una adultez madura, antes de, bueno, posterior a eso, ya de los 46 a los 65. Y ya, los que menos, de 18 a 30. Pero bueno, lo mencionábamos, también puede ser por las actividades y por el ritmo de vida que podemos llegar a tener. Quizás sí seríamos los más sanos si no estuviéramos tomando cada tercer día, que eso pues ya nos imposibilita ser los donantes.
No generalices, Enrique.
Bueno, si yo hablo por mí.
Saludable.
De hecho, saliendo, ¿qué vamos a hacer?
Ah, no sé, la neta sí. Pues...
Así que, bueno, dicen que no y después se les nota. No sé, Arturo, ¿tus actividades te permitirían donar hoy?
No, de hecho, no. Me encuentro pasando por una gripa actualmente, entonces eso me excluiría. Sí, okay. No crees que por otro
la gripa.
Motivo.
Sí. ¿Ducano? ¿Serías donante de hoy?
Dejo contarme la risa. Me eché unos taquitos hace rato, no puedo.
Bueno, entre que por gripe, por grasos y por alcohólicos hoy no podemos. Alcohólicos hablo por Cue, yo no sé.
Ay, Cue, ¿qué te sabe?
Bueno, aquí vemos por qué esta estadística muestra que nosotros somos los más bajos en donar. De 18 a 30 años somos los que menos.
Los más imperactivos.
Así es. Sí, ¿no? Bueno, Cano, ¿qué tanto ojeas? A ver, ¿qué nos tienes?
Revisando el tema, realmente es la primera vez que investigo el tema como tal. La OMS dio muchos datos referente a cómo es que se tiene que organizar, cómo es que se tiene que establecer. La cuestión, sabemos que un estado funciona de su población, funciona de su gobierno, obviamente funciona de su territorio, pero por ende queremos decir que es un proceso, una responsabilidad tripartita, tanto los ciudadanos que donan, tanto la autoridad que suministra la sangre y tanto las autoridades que en su momento regulan esas actividades, que para empezar no se puede hacer la venta de la sangre, ¿verdad?
Así
la otra vez habíamos comentado que tampoco de los órganos se pueden vender, y en su momento es de suma importancia que entendamos este dato. Se puede hacer una remuneración, ¿por qué no? Mientras no sea un objetivo lucrativo de que ahí cada rato esté el donante. Y si hay un proceso muy selectivo por la cuestión de que tiene que prevenirse esa, porque no saben ustedes que el momento de ir a la entrevista, de echar mentiras, no solamente cumple con el objetivo de la cirugía o de cualquier dato, sino que se hacen gastos, no solamente es ya te retiran la sangre, te están en la sangre, ya no es un proceso que se lleva, tú me corregirás, se tiene que en su momento analizar la sangre, llevar el proceso, el tiempo que usan los enfermeros o los analistas para poder determinar si esa sangre sí en su momento es procedente a donación o no. Y pues obviamente si vamos a ser donantes, hay que ser responsables y hay que tener la seguridad plena de los requisitos. Muchos podemos ver la hoja de requisitos y son muchos requisitos, pero son necesarios esos requisitos, cumplirlos a detalle para no arriesgar a los sujetos que vayan a recibir esa donación.
Sí, cuando se está hablando de la donación de sangre no se habla de un trámite burocrático, se habla de un proceso en pro a la salud. Entonces es por ello que los requisitos son de suma importancia todos y pues más allá del donar porque se está necesitando, sí, se necesita y si lo ven, qué mejor hacerlo así. Pero no hacerlo, como ya lo mencionaba Arturo, mintiendo, porque sí entiendo perfecto el punto. Cuando uno necesita o tiene la presión familiar o de que tu mejor amigo necesita la sangre, vaya, es tan fácil decir, no, no he consumido alcohol, no, y en el interrogatorio, porque hay un interrogatorio previo, decir todo a favor para que te dejen donarlo. Sin embargo, no solo estás perdiendo el tiempo tuyo, porque al final esa sangre no va a funcionar, también estás perdiendo el tiempo de quien te está atendiendo en ese momento, y estás perdiendo el dinero que se va a llevar para el proceso, que pues vaya, hablábamos de los costos, y no son nada baratos, y no es...
Y lo más importante es que le quitas la oportunidad a una persona que sí puede ser donante. Y aparte le comentaba aquí a Arturo que se hace un proceso, se llevan unas fichas y se entregan. Entonces le quitas el lugar a alguien que posiblemente sí sea un buen donante. Entonces creo que sí es de suma importancia y es una gran responsabilidad. Primero es obviamente transmitir el mensaje de ser donantes, después ser personas responsables y decir, tenemos que respetar. Ciertamente la entrevista que te realizan te lo hacen a ti solo, te dicen que esos datos son confidenciales y tienen que ser confidenciales porque las preguntas que te realizan pues son necesarias. Algunos dicen, pues que atacan mi intimidad, pero la cuestión es que son necesarias porque aparte de que nadie más lo sabe más que la persona que te entrevista, porque se capturan datos y ya en su momento te lanzan el sistema de que si eres donante activo, pues ya después simple y sencillamente llegas sin la entrevista y ya puedes ser un donante tal cual.
Sí, es la parte importante de los donadores altruistas, que pues obviamente como tienes una presión, no te ves forzado a mentir para que puedas donar esta sangre a quien lo requiera. Además, hay unas personas que dicen que cuando donas altruistamente, no solamente estás salvando la vida de alguien más, sino incluso también la tuya.
Así es.
Porque al momento en que tú donas y analizan tu sangre, incluso pueden detectarte alguna enfermedad que tú no tenías ni idea que la padecías. Y pues todos esos análisis posteriormente te los hacen llegar para pues tu conocimiento.
Y no sé si estoy en lo correcto, esos análisis, si tú vas a un particular a hacértelos, ¿son caros?
Sí, yo le tanteo entre unos 2,000 y 3,000 pesos, más
sí, porque
o menos.
Son completamente generales de toda tu sangre, obviamente, y te dicen las infecciones, si hay activas, o todo lo que te dice en la sangre, y te dan 15 días para que vayas a recogerlos. Y es muy importante que si son donantes, recojan esos análisis, porque la verdad, son análisis tan importantes que si tú vas en un particular, cuando realmente lo requieras, son costosos.
Así es. Y tampoco se vayan con eso de me voy a ahorrar los análisis.
No, pues
tampoco es la idea.
Así pero aprovechen la oportunidad, obviamente.
Claro, sí. Mientras ustedes puedan ser conscientes de todo lo que requiere ser donador y decidan hacerlo, ¿por qué no? Claro, también es importante conocerse a sí mismos. Ya lo mencionaba, ¿no? Además de estar ayudando, puedes ser ayudado gracias a ello. Así que vaya, creo que esto es el espíritu por el cual es que se celebra el día de hoy al donante, porque podríamos ser cualquiera de nosotros y ahí de hacerlo de forma oportuna no solo salva la vida de alguien más, sino podría salvar la tuya.
¿Puedo dar un
claro que
otro
sí.
dato? Bueno, aquí tan solo en nuestro hospital regional al mes hay alrededor de 150 donantes. De estos aproximadamente el 91% son donantes familiares. Incluso preguntándole a estas autoridades del hospital, nos dicen que hasta el 4% de estos donantes son rechazados por esto mismo que comentábamos, que a veces mienten para poder donar y que su familiar sea pasado a cirugía.
Así
o
es.
No sé. En cuanto a las campañas de donación, ya sea en universidades, en empresas, etcétera, aquí se obtiene únicamente el 7% de estas donaciones, mientras que los donadores altruistas son únicamente el 1%. Entonces sí, sería muy importante que empecemos a crear esa cultura de la donación altruista para bien de todos.
Sí, hay que subir estas cifras, son realmente alarmantes. Solamente una de cada 100 donaciones provengan de alguien altruista. Una cifra bastante, bastante...
Y de igual forma, dentro de las autoridades, con la finalidad de incrementar la donación altruista, la Secretaría de Salud Jalisco, a través del Centro Estatal de Transfusión de Sangre, invita a la ciudadanía a acudir a los 35 bancos de sangre de instituciones públicas y privadas del Estado, el próximo 14 de junio, que estamos hoy en el día, en el marco del Día Internacional de del Donante de Sangre. Según la Organización Mundial de la Salud, la sangre más segura es la que dona una persona que no tiene ninguna obligación de hacerlo de manera voluntaria sin ser remunerada. El objetivo es de llegar a 30 o 40 donadores de sangre por cada mil habitantes. Ahorita estamos en un porcentaje de 18 donadores por cada mil habitantes, y que señala la Secretaría que no son voluntarios, que son personas que van y que se sienten obligadas por algún factor, pero esas son las que se arriesgan, como bien lo dicen ustedes, las que se arriesgan a no proceder a la donación y pues echar a saco roto lo que es la bolsa que se utiliza, el proceso que se realiza, el tiempo y la oportunidad sobre todo.
Así es. Nos mencionabas que solamente, bueno, en el regional son aproximadamente 190 al mes, ¿correcto?
Son alrededor de 150
donantes. 150 donantes al mes.
Sí. Y de estos, como se puede dividir en los distintos componentes de la sangre, se transfunden, entre esos mismos 150 y 180. Entonces, sí, está.
Entonces, hablaríamos de aproximadamente 5 donantes al día.
Aproximadamente.
0.5.
Son realmente, pues, pocos. O sea, tenemos que elevar estas cifras porque yo estoy seguro que más de 5 personas necesitan de sangre al día. Entonces, que solamente haya 5 personas y que de estas la mayoría son familiares, pues solamente queda dejar la invitación muy clara a que, pues, el día que nosotros querramos tomar estas medidas, investigarlas, están a la mano de todos, para poder ser en cuestión de días un donante, ya sabiendo que sin necesidad de mentir vas a poder estar bien en todo el interrogatorio. Muy bien, pues ya son las 6 de la tarde, estamos en Expresión Universitaria. Un gusto haber estado con Arturo García.
No, al contrario, gracias.
También con Edgar Cano.
Enrique Téllez.
Y aquí su servidor Enrique Téllez. Esto es Expresión Universitaria. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook como Expresión Universitaria. Y pues hasta la próxima. Los dejamos con Carlos Iretti en el corte informativo de las 6. Gracias, Jorge Cue, por habernos operado el día de hoy, como siempre. Y ahí fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo viernes 21
Muy
de junio.
Buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Expresión
Universitaria. Recuerda que la voz de los estudiantes también cuenta.
Hasta la próxima.